Bienvenido a Lakewood. Esta es su casa, nuestra nueva casa acá en Houston. Qué privilegio saludarle y como lo hacemos cada semana, queremos recordarle que usted es un campeón. La Biblia dice que usted es campeón y Dios quiere que usted viva como campeón. Si algún día usted visita Houston, por favor, dése una vuelta, que este lugar está precioso y solamente va a estar más precioso cuando llegue usted. Así que dése una vuelta. Bienvenido a Lakewood. Gracias por estar. Levante su Biblia, vamos a declarar con todas nuestras fuerzas. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca, 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 nunca más seré igual, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, sonríe a la persona que está a su lado, dígale que está guapo, está guapa, necesito agua. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Yo he venido hablando con ustedes acerca de pensar como campeones. Gracias, Lío. Perdón, estoy medio ronco porque canté mucho. Con el permiso de ustedes, esto es agua Ozarka. Después me pueden mandar el cheque. Vengo medio salsa, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? Segunda a los Corintios capítulo 10, he estado hablándoles acerca de que usted y yo necesitamos pensar como campeones y vencer algunos pensamientos que aunque populares, no son bíblicos. Pensamientos que aunque el mundo diga, así es que hay que pensar, nosotros necesitamos alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Y yo he estado hablando con ustedes acerca de algunos de esos pensamientos. Hoy quiero hablar con usted acerca de cómo usted y yo podemos vencer la amargura. La amargura. Hay gente que se amarga con las cosas. La amargura es el resultado de un resentimiento que se convirtió en dolor. Y ese dolor se convirtió en odio. Y el odio se convirtió en amargura. Y amargura es aflicción del alma. Es un malestar en el alma. Es un malestar espiritual. Es una cosa que lo carcome a usted de adentro, lo pudre desde adentro y toda su vida empieza a ser afectada con ese malestar, esa aflicción del alma. Todo porque usted permitió que un resentimiento se convirtiera en un dolor y el dolor se convirtiera en odio. En Hebreos el escritor nos dice en el capítulo 12, verso 15, de la siguiente manera. Dice, mira bien, en otras palabras, ponga atención, tenga cuidado. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Wow! Usted mira ese versículo y dice, yo no quiero alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar la gracia de Dios? Todos queremos alcanzar la gracia de Dios, pero el escritor de Hebreos dice, tengan cuidado porque hay una manera de no alcanzar la gracia de Dios. Y esta es que brote alguna raíz de amargura que lo estorbe a usted y que por esa raíz muchas personas sean contaminadas. Dios mío, cómo hay gente que camina en la vida con la amargura en el alma y no nada más los está estorbando a ellos, está estorbando a toda la gente que está a su alrededor. Porque una persona amargada afecta con su amargura a las personas que están a su alrededor. Vea usted, algunos síntomas de gente amargada, porque me imagino que usted como yo ya se empezó a preguntar, ¿seré yo un amargado? ¿cuáles serán algunos de los síntomas? Bueno, uno de los síntomas, gente amargada es gente que siempre critica. Ay, Dios mío, le pegó la pedrada por ahí a alguien. Mejor no voy a voltear para allá para no saber quién fue, ¿verdad? Porque gritó muy fuerte. Es gente que es criticona. A todo le den un pero. A todo. Hay algo ahí. Gente amargada es gente siempre sentida. Ay, es que yo, y es que no sabes y lo que me hicieron. Y es gente que fácilmente se siente. Gente amargada es gente que siempre parece que está enojada. Tiene la cara fruncida. Tiene cara de pocos amigos. La cara como que parece que lo bautizaron en jugo de limón. Así todo el mundo. Esa es gente amargada. Gente amargada, fíjese lo que le voy a decir. Gente amargada es gente emocionalmente volátil. Un día están alegres, cantando, y otro día están enojados con medio mundo. Emocionalmente volátil. Arriba, abajo. Por eso son yoyos, para arriba y para abajo. Parecen montaña rusa. Gente amargada es gente ofensiva. Fácilmente ofenden a otro. Y es que si tú me preguntas a mí, yo te diría, pla, 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 pum, y ya, ofendieron a alguien y se van contentos porque los dejaron a ellos también ofendidos, así como están ofendidos ellos. Porque gente amargada no está contenta con solo estar amargada, quieren que todos los demás estemos amargados juntos con ellos, para compartir su amargura y estar en el barquito de la amargura juntos. Dios mío, es increíble la cantidad de gente que vive sus vidas así. Yo una vez escuché una canción que casi no la pude creer cuando la escuché, porque era una amargura plena y abierta. Y les traje un pedacito de la canción. No les voy a tocar toda la canción entera porque nos deprimiríamos. Pero quiero que escuchen nada más este pedacito de la canción. A ver si me la pueden poner. Miren nada más. Y tengo la letra acá, se la leo. Miren nada más qué letra tan energetizante. Empieza la canción diciendo, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Esta persona tiene mucha amargura. O sea, no hay que escarbarle mucho para saber que algo anda mal acá. Alimaña, culebra ponzoñosa, te odio y te desprecio, dice, rata de dos patas. Te estoy hablando a ti, dice. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito comparado contigo, se queda muy chiquito. Dios mío, y sigue. Qué originalidad de letra. Qué creatividad para componer cosas feas. Maldita sanguijuela. Maldita cucaracha. Las cucarachas, ¿qué culpa tienen, hombre? Yo no entiendo esto. Que infectas donde picas y que hieres y que más. Mire, el caso es que la gente agarra razones para ofenderse. Yo traje acá un tambo de basura. Todos nosotros tenemos basura, ¿no es cierto? Usted tiene basura y cada vez en cuando, dos veces a la semana, pasa el camión de la basura. Ahora, la ofensa es basura que de repente se le presenta a usted. ¿Sí? Ahí viene la ofensa y se le presenta. Mire, la vida misma nos presenta oportunidades impresionantes para que nos ofendamos. Pero infinidad de oportunidades para que nos ofendemos. La mirada desdeñosa. El chiste sarcástico. El comentario con gancho. La broma pesada y pasada. ¿Me explico? La vida siempre, la vida es un continuo va y ven de ofensas. Ahí viene la ofensa y usted tiene que determinar qué va a hacer usted con esa basura. Usted va a abrazar esa basura. ¡Ay, ofensa! ¡Rata de dos patas! ¿Se da cuenta? Usted tiene que tomar una determinación. Y si está apuntando, le voy a encargar que apunte bien claramente esto. No abrace la ofensa. No abrace la ofensa. Ese es mi primer consejo que le quiero dar esta tarde. No lo abrace. Cuando se le presenta, mire, cuando a mí me traen la basura, yo no ando ahí viendo, ay, qué bonita basura, gloria a Dios por mi basurita, y hay gente que hasta se quiere meter adentro a su basura, y andan ahí, gloria a Dios, qué linda basura, mi ofensa, ¿se dan cuenta? Cuando se le presenta una ofensa, no la abrace. Reconózcalo por lo que es. Basura. Dígalo conmigo en voz alta. Basura. Cuando alguien viene y dice, es que tú una vez me viste con viscos y es que no sé qué. No te vi con viscos, soy visco. No le veas cosas que no están. Es que una vez no me saludaste, no me diste la mano. Pues es que a mí me pasa mucho eso. Y es que yo lo vi a usted, pastor, y usted no me saludó. Uy, perdón. No lo vi. Yo pensé que usted ya no me quería. No, lo quiero mucho. No lo vi. ¿Por qué muchas veces queremos abrazar algo que no debemos abrazar? Y recordar, reconocer que es simplemente basura y hay que tratarlo como lo que es. El enemigo le encanta cuando la gente abraza la amargura y lo trae ahí cerquita. Al rato empiezan a apestar a la misma basura que están abrazando. Y al rato ahí anda usted y componiendo canciones como esta, de maldita sanguijuela y cucarachas y llena del infierno, dice aquí. Dios mío de mi vida, cuánto te odio y te desprecio. Usted necesita dejar que las ofensas escurran como el agua. ¿Qué escurran? ¿Qué me dijo qué? Ni cuenta me di, fíjate. Gloria a Dios. ¿No sabe usted cuántas veces viene gente conmigo y dice, Marcos Witt, yo antes a usted lo odiaba mucho. Porque usted una vez, no sé qué, y que no sé cuándo, y su música, y alguna vez alguien me dijo que su música tocada al revés eran alabanzas al diablo. Y yo estoy ahí pensando, ¿y qué culpa tengo yo de todo esto? ¿Por qué me vienes a decir esto a mí? Y empiezan a decirme, y es que yo empecé a agarrar mala onda contigo y que no sé qué, por acá. Y entonces uno, ¿cuántos le han? No levanten la mano porque a lo mejor tiene la persona ahí al lado, ¿no? Pero alguien ha venido contigo y te ha dicho, yo me sentí muy mal una vez que me dijiste. Y usted ni siquiera sabe de lo que le están hablando. No abrace eso, deje que escurra. Y cuando vienen me dicen, y es que yo me enojé con usted y que no sé qué. Yo nomás los veo y digo, bueno, Dios lo bendiga y los abrazo y no hace falta que me vengan a pedir perdón. Usted siga adelante en la vida. No, pues es que yo quiero pedirle perdón. Bueno, ya me pidió perdón, siga adelante en la vida. Pero de repente entra la tentación de que alguien venga y le dice, es que yo agarré ofensa contra usted. Y ya cuando se van y le pidieron perdón, usted se queda con la duda. Pues, ¿qué le hice yo a él? Para que me venga a decir eso. Y usted se la piensa y al rato eso empieza a agarrar vuelo allá adentro.
Pero pues si yo nada más lo he tratado bien. Yo no entiendo por qué.
Y entonces ahí va usted y saca su cancioncita,
rata de dos patas. ¿Cómo se le ocurre?
¿Verdad? Mire, no. Deje que eso escurra. Que escurra.
Como el agua.
Sí. Para que usted no abrace la ofensa. No abrace la ofensa, porque cuando usted abraza la ofensa, usted va a empezar a oler igual de mal que la basura que es esa ofensa. Y Dios no quiere que usted huela mal. Él vino para romper todas esas maldiciones, para quitar todas esas ofensas, para lavar todas esas ofensas con la sangre de Jesucristo su Hijo. Eso es a lo que vino Jesús, a quitar todas las ofensas. No la abrace. Entonces, cuando se le presenta a usted una ofensa, usted lleve esa ofensa a donde usted tiene que llevarla. ¿Sabe dónde la tiene que llevar? A la sangre de Jesucristo. Cúbrala con la sangre de Jesucristo y deje que el Señor se encargue de las cosas. Y usted va a vivir feliz. Usted va a vivir libre de esa ofensa, libre de ese peso. Pero es que Marcos Witt, usted no sabe. Ellos no tuvieron derecho de hablarme así. Yo tengo mis derechos. Aleluya. Vivimos en un país donde todo mundo reclama sus derechos. Perdón. Vivimos en un país donde todo mundo reclama sus derechos. Todo mundo habla de que mis derechos por acá, mis derechos por allá, mis derechos. Y cuando nosotros nos enfocamos tanto en nuestros derechos, se nos olvida que hubo uno que entregó todos sus derechos para venir a darnos vida eterna y se llamó Jesucristo. Jesucristo en Filipenses. Vean este pasaje conmigo. Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 dice que el Jesucristo, estando en forma de Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que renunció a lo que era suyo. Diga conmigo, renunció. Jesucristo renunció a su forma de Dios. Él dijo, yo soy igual a Dios, pero voy a renunciar a eso para poder ir al mundo y rescatar al mundo del pecado. ¡Wow! Ese es mi héroe. Pero nosotros muchas veces no queremos renunciar a nuestros derechos y por eso nosotros nos ofendemos. Es que él no tuvo derecho de hacerme eso. No tuvo derecho de hacerme aquello. Claro que no tuvo derecho, pero ya lo hizo. Renuncie usted a ese derecho y abrace usted el perdón y no abrace la ofensa para que usted pueda vivir libre de la amargura. Que la amargura, recuerden el primer versículo que leímos, la amargura es lo que va a detenerlo a usted de recibir la gracia de Dios. No abrace la ofensa, se lo voy a decir otra vez. No abrace la ofensa. Recuerde que Jesús dejó sus derechos para que usted pudiera tener vida. Renuncia a sus derechos. Bueno, no tuvo derecho de hablarme así, pero me habló así, así que pues ni modo, vamos a salir adelante en la vida. ¿Qué le parece? No tuvo derecho de dirigirme así la palabra, pero bueno, ya lo hizo, ni modo, vamos a salir adelante en la vida. No tuvo derecho a que me trataran así, pero bueno, ya lo hizo, vamos a salir adelante en la vida. No voy a abrazar eso de que, no, pues es que a mí me violaron los derechos y yo tengo mis derechos y yo aquí soy derecho, hecho y derecho y por eso tengo mis derechos. Suelte eso. Hay algunas cosas, oiga lo que le voy a decir, que solamente Dios las va a poder resolver. Nadie más las va a poder resolver. Usted, por mucho que se angustie, por mucho que usted pelee o luche, solo Dios puede arreglar algunas cosas. Y hay un momento en nuestras vidas donde simplemente tenemos que entregar esas cosas en las manos de Dios y dejar que Él pelee nuestras batallas. La Biblia innumerables veces lo llama a Él el Señor de los ejércitos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es el dueño de todos los ejércitos. Y si alguien sabe pelear bien, es Él. Y si alguien puede pelear por usted bien, es Él. Suélteselo al Señor de los ejércitos y deje que el Señor de los ejércitos pelee a favor de usted. En este nuevo auditorio hay una brisa que pasa por acá que me tengo que agarrar porque me va a tumbar a mí. A Jesucristo lo golpearon, lo desnudaron, le escupieron en la cara. ¿Alguna vez lo han escupido en la cara? No me conteste. ¿Alguna vez lo desnudaron públicamente? ¿Alguna vez lo golpearon? ¿Alguna vez se burlaron de usted? Y me llama la atención tanto que Jesús, dice la palabra de Dios, que fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco Jesús abrió la boca. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Jesús pudo haber dicho: ¿pero por qué me tratan así? Soy el Hijo de Dios. ¿Por qué me tratan así, con ese desprecio? ¿Por qué me bofetean? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me hacen eso? En lugar de eso, Jesucristo tranquilamente sabía que la única forma de rescatarnos a usted y a mí era quedarse con la boca callada, renunciar a sus derechos como Hijo de Dios y decir: voy a la cruz, porque la cruz es lo que va a dejar libre a toda esta preciosa gente de la amargura que Satanás quiere poner sobre sus vidas. Apláudele a nuestro héroe Jesucristo. Así que no abrace la ofensa para que no se convierta en amargura. No abrace usted el resentimiento para que no se convierta en odio. No abrace el odio para que usted no tenga aflicción del alma. Hay algunas cosas que usted simplemente tiene que soltar. Recuerde una palabra poderosa. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Si usted suelta eso, usted lo deja en las manos del Señor para que Él pueda obrar. Ahora, tampoco suelte: Señor, ahí te lo dejo para que lo repagues, y repágalos bien. Gloria a Dios. Y dales duro, Señor, porque me dieron duro. No, 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 no. Usted suavecito, con mansedumbre, entregue esas cosas a las manos de Dios. Y luego, olvídese. Camine para adelante. Deje atrás la ofensa. Allá que se quede la ofensa. Y usted sigue caminando adelante en la vida. Cuando menos lo piense, usted va a mirar para atrás y ni siquiera se va a acordar de la ofensa, ni siquiera le va a hacer efecto, ni siquiera le va a doler, ni siquiera usted va a saber qué fue lo que usted estaba sintiendo. Llegará un momento en su vida que usted vivirá tan libre de eso que usted dirá: yo no sé cuál fue el problema. Dios le va a dar a usted la gran victoria que usted necesita para que eso no se convierta en amargura. Hay algunas cosas, que solamente soltándoselas a Dios van a poder ser resueltas. Usted no las va a poder resolver. Usted no puede cambiar a la gente. Ya intentó. ¿Y cuál fue el resultado? Deje esas cosas en las manos del Señor. Deje que el Señor obre a su favor. Le voy a dejar tarea. Todos digan conmigo: tarea. Algunos no les gusta esa palabra, tarea. Si estamos en julio. Primero, busque en su corazón si usted tiene síntomas de amargura. Criticón, enojón, emocionalmente inestable, para arriba y para abajo, ofensivo, sentidón. Busque usted si usted tiene allá adentro síntomas. Sea honesto con usted mismo. Porque usted no, si no puede ser honesto con usted mismo, ¿con quién va a ser honesto? Usted se conoce mejor que nadie. Sea honesto con usted mismo. Número dos. Busque si en su corazón existe falta de perdón. Si usted necesita perdonar a alguien, busque que el Señor le ayude a perdonar. Señor, no voy a abrazar esa ofensa. Voy a dejarlo atrás. Si hay falta de perdón, número 3, perdone. Déjenlo en las manos del Señor. Deje que el Señor se encargue de esas cosas. Después de perdonar, número 4, suelte. Olvídese. Ya no es este. Hay gente que se la pasa en las noches y pone la canción, rata de dos patas. Te estoy hablando a ti, y lo repasan en la mente y lo repasan en el corazón, y es que me dijo esto, y si le hubiera dicho aquello y no me hubiera dicho el otro, y yo, y cómo no le reviré con eso, y cómo no, por qué se me cerró, y yo ahorita le hablo por teléfono para decirle, y empiezan a revivirlo todo otra vez. ¿Sabe una cosa? Dígalo conmigo en voz alta, suéltelo, usted déjelo en las manos del Señor, suelte esa ofensa, no la abrace. Y número 5, sonría. Dice Marcos, ¿cómo sonreír? Sí, sonría. Y empiece usted a caminar en libertad. Empiece usted a caminar en libertad. Usted mande la ofensa a donde tiene que mandarla. Usted póngala bajo la sangre poderosa de Jesús. Y luego usted suelte eso. Deje que el Señor se encargue de eso. Y usted empiece a sonreír y a caminar en libertad. Porque dice la palabra de Dios: al que el Hijo libertare, será libre en verdad. Y Jesús nos vino a ser libres a usted y a mí. Dele un aplauso a Él. Gracias, Dios. Efesios capítulo 4 se está apuntando, apunta este versículo 4:31. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Padre, yo te pido que esta tarde ayudes a mis amigos que están aquí a soltar la ofensa, a no abrazar la ofensa, para que podamos vivir libres, sonrientes y llenos de tu victoria, en el nombre de Jesús. ¿Le ayudó esta palabra? Póngase de pie un momentito, si es tan amable. Antes de salir, vamos a orar. Perdón. ¿Cómo tengo ganas de que usted viva en libertad? Pero más ganas que las mías las tiene Dios de que usted viva en libertad. Y por eso dio a Jesucristo su Hijo, para que usted pueda vivir en libertad. Usted no tiene que andar cargando esas ofensas, esos bultos. Deje que el Señor se encargue. Cierre sus ojos un momento, porque estoy seguro que hay gente aquí esta tarde que el Espíritu Santo está tratando con usted. Ahora mismo, suelte esa cosa delante del Señor. Hay algunos de ustedes que traen una ofensa ahí, la traen cerca en el corazón, la han estado abrazando. Es hora de soltarlo. Es hora de soltarlo. Pero Marcos Witt, me gusta guardar esta ofensa. Suéltelo y usted verá que usted empezará a vivir en una nueva dimensión de victoria, de libertad. Suéltela. Suelte esa ofensa. Padre, en el nombre de Jesús, sana todas las heridas que han traído las ofensas. Sana las heridas, Señor, que han venido a nuestras vidas porque alguien se burló, o alguien nos rechazó, o alguien nos hizo algún daño. Señor, yo te pido que nos des la gracia a los que estamos aquí esta tarde de poder soltar eso a tus pies y dejar que tú, Señor, te encargues. Lo soltamos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Así, con sus ojos cerrados, quiero preguntarle: ¿está usted en paz con Dios? ¿Tiene usted paz en su corazón? ¿Está usted seguro de su salvación? Si el Señor Jesucristo regresara por usted en este mismo instante, ¿sabría usted a dónde iría? Si la respuesta a esa pregunta es no, yo no me atrevo a dejarle ir esta tarde sin tener seguridad, si usted así lo desea, porque usted puede tener seguridad. Vamos a orar en un momento, y si usted no está en paz con Dios, ore conmigo esta oración para que usted se reconcilie esta misma tarde con Dios nuestro Señor, para que usted pueda irse de aquí tranquilo, sabiendo que Dios vive en su corazón y que Jesús es su Señor. Si usted necesita hacer paz con Dios, ore conmigo esta oración, y todas las demás personas la vamos a orar para apoyar a aquellas personas que la van a orar por primera vez en su vida entera. Todo mundo diga conmigo en voz alta: Señor Jesús, reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Te necesito, Señor. Entra a mi vida, toma control de mi vida, de mis pensamientos y de mis palabras. Te entrego mi vida entera en el nombre de Jesús. Ahora míreme acá un segundito. La Biblia dice que si usted oró esa oración, usted acaba de pasar de muerte a vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el regalo que Dios le hace a usted. Ese es el regalo de Dios. Me gustaría saber, ¿cuántos de ustedes oraron por primera vez esa oración en toda su vida? Quizá usted nunca había orado una oración así. Levante bien en alto su mano para poderle felicitar. Miren esas manos por todos lados. Gracias, 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 gracias. ¡Bravo! Muchas manos. Gracias. Muchas manos. Ahora, ¿cuántos de ustedes lo oraron porque simplemente no estaban seguros y esta tarde querían estar seguros de entregar su vida al Señor? Quizá en algún otro tiempo habían orado esa oración, pero esta tarde usted dice: yo quiero volver a empezar con el Señor. ¿Quiénes lo oraron por segunda o tercera vez? Denles un aplauso también a ellos, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Les voy a pedir un favor. Les quiero pedir un favor a ustedes que levantaron su mano. Les quiero pedir de favor que usted haga pública esta decisión a través de una acción muy sencilla pero poderosa, de que se salga de su lugar, acepte mi invitación a pasar aquí al frente, porque le quiero regalar algo, le quiero dar un obsequio en felicitación por esa decisión. Si usted me hace el favor de salirse de su lugar, pasar aquí al frente, lo que usted va a estar haciendo es simplemente públicamente diciendo: a partir de hoy mi vida le pertenece a Dios. No es ser parte de una iglesia, no es ser miembro de Lakewood, no es aceptar alguna religión, es simplemente decir: a partir de hoy mi vida le pertenece a Dios. Mire, ahí ya vienen llegando, así que denles un aplauso. Si usted levantó sus manos, véngase rápido, por favor. Véngase rápido, lo estamos esperando. Lakewood, apláudales, por favor. Apláudales para animarles que pasen. Felicitarles. Felicidades, felicidades. Felicidades. Vengan, lo estamos esperando. Están pasando muchas personas. Sígales aplaudiendo mientras pasan. ¡Bravo! ¡Bravo, señora! ¡La felicito! ¡Bravo! ¿Hay alguien más? Lo esperamos un momento. ¡Véngase! ¡Felicidades, mijo! ¡Felicidades! Siguen llegando, felicidades, joven. Felicidades, caballero, felicidades, señor. Vamos a orar por estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas y declaramos que a partir de hoy son tu propiedad. Satanás, ya no los puedes tocar. En el nombre de Jesús, los declaramos a ellos propiedad de la familia de Dios y los recibimos con alegría a la casa de Dios, a la familia. Bienvenidos a la casa. Hay una clase, ustedes que están aquí al frente, hay una clase que les quiero invitar a que tomen, se llama Nuevos Comienzos. Esa clase es esta misma tarde. Usted no se tiene que inscribir, no tiene que pagar nada, simplemente es asistir. Y cualquiera de los que están aquí al frente le pueden decir dónde es. También, por favor, reciba este obsequio que les vamos a dar y esperamos que este sea el nuevo inicio de una gran vida para usted. Y les damos la bienvenida a la familia de Dios. Bienvenidos. Levante su mano y reciba. ¿Dónde está mi esposita preciosa, Miriam? ¿Dónde estás? Amor de mi vida, ven, ven, ven. Es que les iba a declarar la bendición pastoral sin la pastora. Y nomás hubiera estado a la mitad. Y yo quiero que ella me acompañe. Yo quiero declarar sobre ustedes la bendición pastoral. Levante su mano derecha y reciba esta bendición de parte del Señor. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Y que el Señor te llene de paz. Te bendiga en la ciudad, te bendiga en el campo. Te bendiga en tu levantar y en tu acostar. Bendiga la obra de tus manos y el fruto de tus labios. Y reprendemos al malhechor, reprendemos a Satanás de tu vida. Y te digo, Lakewood, eres bendecido y no puedes ser maldecido. Recibe la bendición del Señor. En el nombre de Jesús, grite amén. 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 ¿Tú vas a decir algo?
Gracias al Señor por su palabra. Cómo nos levanta, nos da el camino, la luz para cómo andar. Recuerden en la salida, los sugieres, los que están considerando, hay mesas atrás donde pueden apuntar. También las clases que inician y toda conexión con los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Recuerdan, en el cuarto piso y en la página número 3 del boletín hay mucho, especialmente para ustedes en español. Aprovechen de todo lo que hay aquí en Lakewood para sus vidas. Dios les bendiga. ¿Cerramos ya?
Ahí. Hola.
Bueno. Gracias, Padre, por ese día. Gracias por tu palabra, tu verdad.
Sí,
gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de cada una de estas personas aquí adelante que han hecho una decisión de seguir en tus caminos. Guárdalos, Padre. Levántalos cada día en tu palabra, en tu verdad. Padre, comprometemos a abrazarlos, amarlos y ayudarlos a correr con gozo ese camino contigo.
Sí, Señor.
Señor, guárdanos en toda esa semana, Padre, en donde sea que vayamos, Padre, que andamos en el gozo tuyo.
Amén.
En tu victoria, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.